Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox.
Hoy en Mother Soccer.
Arrancamos una semana, arrancamos mes. Déjame saludar primero a Lord Landeros. Señor, a sus pies, ¿cómo le va?
Justamente ahorita que estaba diciendo, papá partner, los saludo con gusto a todos. Carlos Vela ya tiene equipo.
¿Allá?
Ah, chinga, a ver.
Carlos Vela ya tiene equipo y para sorpresa va a México. No es Chivas, no es Cruz Azul, es Monterrey.
Carlos Vela a Monterrey nos está dando la primicia a Lord. Hay un portero en la Liga MX que tiene más goles que varios delanteros, entre ellos dos de selección mexicana.
Cada torneo tenemos un debate similar. No hay atacantes mexicanos, no hay nueves.
Pero más allá de la falta de goleadores, pues creo que es la falta de talento en México. O sea, no hay porteros, no hay centrales, no hay laterales.
Pregunta, ¿se mamó el árbitro con la expulsión a Arteaga el otro día?
Bien expulsado, güey.
¿Por decirle no mames? ¿De verdad?
O sea, es el árbitro, no le puedes faltar el respeto al árbitro.
Yo creo que sí, se dicen mucho peores cosas que un no mames.
No, no estamos, hable y hable de
es una falta de respeto.
O sea, es una falta de respeto decir no. O sea, si hubiera dicho no manches, van dos que me hacen no manches, ¿también lo amonestas?
O sea, díselo a tu jefe a ver cómo te responde, güey.
Mother Soccer.
Oh, Mother Soccer.
¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arrancamos una semana, arrancamos mes, el Día del Niño. El mes del Día del Niño. Cuarto mes del año y además es un lunes complicado. Es un lunes complicado porque arrancamos detox y a uno siempre le cambia el carácter. Acabo de llevar mi coche al servicio y salí embarazadísimo. Creo que voy a tener triates. Entonces ha sido un lunes muy pesado. ¿Cómo les va, Pollito? Dame alguna buena noticia, por favor. Hazme sonreír, hazme feliz.
Uf, Miguel Gurbiz Pardo, ídolo multitudinario, te saludo con gusto. La buena noticia es que está Yaka de nueva cuenta entre nosotros después de
que ya llegó José Ramón.
Sí, después de muchas semanas de cotizarse, sí, de ir a hablar sobre un deporte que no tiene actividad hasta dentro de como 4 o 5 meses, no sé cuántos meses faltan para que empiece la chingada NFL, ha vuelto. También la buena noticia es que aunque Santiago Padilla no está, le fue muy bien de misionero, fue a ayudar a gente y aún así lo utilizó para su beneficio, como siempre.
Sí, va.
Se tomó selfies y así, diciendo, miren qué buena persona soy. La otra buena noticia es que Lord tiene mucho trabajo, lo cual nos da mucho gusto y lo veo cada vez más fuerte, más entero. Y la otra buena noticia es que Fernando Ceballos se volvió a ilusionar y la está cagando otra vez. Entonces, muy buenas noticias, ¿no? Toda esta
semana. Ah, pues sí, déjame saludar primero a Lord Landeros. Señor, a sus pies, ¿cómo le va?
Muy bien. Justamente ahorita que estaba diciendo, papá partner, los saludo con gusto a todos. Aquí llegando un mensaje. Carlos Vela ya tiene equipo.
¿Allá?
Ah, chinga, a ver.
Carlos Vela ya tiene equipo y para sorpresa va a México. No es Chivas, no es Cruz Azul, es Monterrey.
Monterrey.
¿Neta?
Monterrey.
Carlos Vela a Monterrey nos está dando la primicia a Lord, ¿sí?
Es con un... digamos que una fuente aquí de la liga. Ya me habían dicho ahorita lo de Carlos Vela, pues él estaba de vacaciones porque es agente libre, él estaba pues tratando de arreglarse con el AFC, no habían llegado a un acuerdo. Me parece que el tema era que le querían ofrecer un año, él quería dos. Uh-huh. Y pues ahorita el tema es que ya se va para Monterrey. No manches.
Carlos Vela a Monterrey.
Wow.
¿Sabes qué? Pon a la gente de redes a trabajar, por favor, productor, Pepito. y y pon una exclusiva de los Landeros, ¿no? De Mother Soccer. Por favor, que se hagan, paso, que se hagan útiles, ¿no?
Y de paso, Fede, ahí le pones hasta abajo Happy April Fool's Day.
I got you, motherfuckers. Nunca había visto una jeta tan encabronada de Miguel Burris como la ahorita.
Oye, este pinche mamón ya haciendo bromas en festividades norteamericanas, güey. Pinche loco.
Es que vamos
pedo
para todo el mundo. Es April Fool's Day, es, digamos, el Día de los Inocentes aquí en Estados Unidos. Y estoy en Los Ángeles.
Ah, yo también me la creí. Tú te la comiste entera, pero yo me la creí. Sí, ya de verdad.
Es correcto. Es correcto. Muy bien, Lord. Muy bien, nos hiciste pendejos.
Chinga tu madre, Landeros.
Ese fue Pepito, güey.
Ese fue Pepito.
Exacto.
Los TQM, pero los saludo con gusto. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Ya, vete a la mierda. José Ramón, bienvenido.
Muchas gracias, Miguel.
Hola, José Ramón.
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Miguel, Pollo, Rodo. Me duele que por primera vez en dos años, año y medio, me ausento dos semanas por cuestiones de trabajo y porque viajé a mi natal Ciudad de México. Y me reciben como si fuera Fernando Ceballos, güey, como si fuera Miguel Gurwitz cuando estaba de viaje. Me duele.
El problema, José Ramón, es que cuando yo falté al podcast, no estuvo apareciendo en otro podcast. Y tú sí, cabrón. Tú sí tuviste tiempo para tu anciano y no tuviste tiempo para nosotros, güey. Y eso me duele, güey. Mira, te voy a picar un ojo, cabrón.
Eso es cierto, tienes toda la razón. Estuve conviviendo mucho con Pepillo Segarra, güey. Estuve ahí, ya somos íntimos, con Enrique Burak también. Pues levantando Footbox, güey.
Levantando, ¿por qué no te levantas esta de una vez?
De paso.
¿Qué pasó, Yaquita? ¿Por qué nos abandonaste? Ahora sí viene el reclamo ya real, güey. Eres un culero. ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué sí tuviste? Sí, el otro era más de desmadre. Chingar. Sí es formal. ¿Por qué nos abandonaste, ojete?
Te voy a ser muy honesto. Primera, estuve yendo a la Ciudad de México. Me pasé de riata un poco con mi forma de beber. Llevo dos semanas de rehabilitación. Ustedes están en detox. Yo estoy rehabilitándome de la forma en la que viví en la Ciudad de México. Fui a festivales, fui a eventos, fui a varios lados. Festivales estos inadaptados que no te gusta esa clase de música.
Sí, sí. De música que solo tú escuchas.
Exactamente. Vive Latino.
Ay, Dios mío.
Entonces, por esas cosas estuve faltando. Y además, la neta, y le decía a Pepe Fede, el horario y cambio de horario aquí en mi natal Montreal me afectó en haber estado la semana anterior con ustedes, güey, por cuestiones de juntas. Wey. Entonces, yo estoy aquí, regreso, ya feliz de la vida.
Está bien.
A mí normalmente me había cagado siempre el Día de los Inocentes o el April Fool's. Hoy ya soy mega fan, güey. Gracias al Lord Landeros. Qué chingón de empezar el programa. Felicidades. Gracias.
A la orden.
Muy bien, muy bien. Oigan, lo que no es broma, y ahí sí lo que no es broma, es que, güey, hay un portero en la Liga MX que tiene más goles que varios delanteros, güey. Entre ellos, dos de selección mexicana. Ahora que hablamos de esta nueva crisis del Tri, hay un arquero que es Thiago Volpi, que además es un pinche arquerazo, que es buena persona, es buen arquero, le pega muy bien a la pelota, tiene más goles, por ejemplo, que Quiñones y el propio Henry Martín. Y cuando uno revisa la lista de goleadores, que ha sido buen torneo, ya hablaremos de eso, ha sido un muy buen torneo, me ha gustado bastante. Hace tiempo que no me gustaba tanto un torneo de la Liga MX como este, ¿eh? Tanto le tiramos cacayacas, hay que reconocer que es un buen torneo, nada que ver con lo, porque ahora los directivos van a decir, no, es que le hicimos cambios, no le hicieron nada, el nivel simplemente ha sido mejor. La verdad es que ha sido en general muy buen semestre, pero puta, ¿qué lectura le damos, cabrón? O sea, un portero lleva más goles que dos delanteros que en teoría son titulares de la selección mexicana, bueno, por lo menos uno de ellos.
Yo no lo veo tan grave por el hecho de que son penales. O sea, son penales y él es el cobrador del Toluca en los penales. Es un gran cobrador, eso también hay que decirlo, porque no falla. O sea, la verdad, bueno, falló uno, pero se adelantó el portero. Yo no lo veo tan grave en ese sentido. Pero lo que sí veo grave es que cada torneo tenemos un debate similar, ya sea por el portero Volpi o por cualquier otro extranjero. No hay atacantes mexicanos. No hay no hay nueves. O sea, estamos... el torneo pasado estábamos ávidos de hablar de la chinomanía, del Chino Huerta, que el chino era Dios, que el chino Europa, que el chino era un capo celestial que volaba por la banda y que nos enamoró y que se lo llevaran todos. Este torneo es uno de los que más asistencias ha dado, pero dio 3 en un partido contra Tijuana. O sea, 3 fueron en un partido.
Exacto.
Y no ha tenido gol. Por eso cuando volteas a ver la selección y ves, oye, ¿el Chucky cómo está? No, pues muy mal, no mete gol en Holanda, bueno. Y Henry, pues ay, más o menos. Y Bebote, pues a ratos, sequías y no sequías. Y Antuna, no, pues Antuna hay días muy de repente, que hace una bien, que tira un buen centro, que hace un buen gol. Y entonces todos recordamos que Antuna sí tiene supuestamente nivel. Y a Quiñones lo naturalizamos. Pues la verdad es que es una liga en la que la inmediatez de resultados obliga a jugártela con gente de mayor experiencia, y es por eso que naturalmente la neta está bien perro que haya chavos a los que le dan bola, y luego hay otros chavos, y voy a poner por ejemplo De La Rosa, no, de Pachuca, que le dan y le dan y le dan y le dan y no la rompen. O sea, si hay un pedo grave de desarrollo de jugadores jóvenes.
Miguel, ¿por qué te tocas la tetilla derecha mientras habla del pollo?
Ay, es que me estoy recargando, güey. Es que me estoy recargando. Ey, pero además sí me excita, la verdad. Sí, me excita.
Le paré los... Ay, ahí iba yo a decir algo, pero vi que pasaba alguien por atrás.
Me pasó el güero.
El güero, saludos al güero.
Entonces ya está en edad, me para los pesos.
Es que es para sostenerla, es para sostenerla, para que no caiga. Correcto. Que no caiga.
Bien. Bien, bien, gracias. Oye, qué bueno que te fijaste.
Hay audífonos, pollo, sí se lo puedes decir. Ah, sí,
exacto, y además me estaba rascando básicamente debajo del sobaco, güey.
La chica, ahí, muy bien.
Sí tenía un ligero roce con la tetilla derecha, pero me estaba rascando más debajo del sobaco. Pero la bueno, chila. Aclarado la axila, exacto, aclarado el punto. Oye, honestamente, claro que lo de Volpi tiene que ver con los penales, pero a ver, güey, revisemos la lista de goleo. Qué bueno que llegó Salomón Rondón, es un jugadorazo, sí. Es un pinche jugadorazo. Viñas, ya sabemos de su capacidad, pero cuando uno revisa la lista, resulta que los dos goleadores mexicanos no están en el tri, güey.
Creo que eso es lo más preocupante, ¿no? Sí. Más allá de...
O sea, ninguno de ellos, güey.
O sea, más allá de las formas en las que Volpi meta los goles, penal o no, es la cantidad de goles que tienen los jugadores mexicanos, que son 4. ¿No? Entre Henry, Quiñones y demás. Pero más allá de la falta de goleadores, pues creo que es la falta de talento en México. O sea, tampoco, o sea, no es que no, nada más haya delanteros. No hay porteros, no hay centrales, no hay laterales. Fuera de Edson Álvarez, creo que tampoco hay un jugador.
Nah, sí hay porteros, güey.
Ahí está mi Guamerú en el Toluca. Ahí está mi Guamerú.
Tampoco estamos teniendo una camada de porteros como la que se tenían en otras generaciones en otros años. Fuera de Edson Álvarez, creo que en el medio campo no hay nadie que tenga liderazgo, que comande, que conecte con los delanteros. No hay un creativo y tampoco hay delanteros. Entonces creo que es un mal de general de talento y de calidad del fútbol mexicano, nada más de los goleadores.
Yo lo que creo es que, mira, el caso de Víctor Guzmán, que también tiene 6 goles... pero es el caso también de los penales, ¿no? O sea, él es el goleador de Chivas, es el mejor goleador mexicano junto con el Memote. Y Memote, para mí, sí creo que tendría que haber estado en la pasada convocatoria de la selección mexicana. Y explico por qué. No tienes a Raúl Jiménez. Entonces, esto lo platicaba con Mariano Trujillo y tenía un punto muy importante. Por aire nadie le gana. Y para un partido como se presentó contra Panamá y sobre todo Estados Unidos, donde al final tenías que reaccionar y pues igual y si tu estilo de juego no funcionaba, tenías que mandar balones al aire. ¿Y cómo le compites a los americanos o a los panameños? Pues sobre todo en Estados Unidos y Estados Unidos. O sea, Memote era un tipo... Era un traje a la medida para lo que necesitaba México en ese escenario.
Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, también igual platicando con muchos amigos, coincidíamos, y no sé si lo piensen ustedes, en que yo no le veo ningún trabajo al Jimmy Lozano en la selección nacional. O sea, yo no veo cambio alguno. Cero. A ver, tuvo un partido bueno contra Alemania. Los jugadores se motivaron, jugaron bien, tuvieron gol, Chino Manía y todos jugaron muy bien, y Bebote, todo lo que tú quieras. Pero la neta es que lo que yo le vi a México los últimos 3-4 partidos, ha sido muy grave, muy, muy grave. Lo del partido con Panamá fue, sí, 3-0, pero fue circunstancial. O sea, sí. México realmente no jugó para 3-0. El partido no debía quedar así.
Y lo dijo Jaime, lo dijo el sí. resultado maquilla.
Y el partido con Estados Unidos, pues yo sigo viendo, es un equipo que juega mal. O sea, yo no sé si es nada más la calidad de los jugadores o es el trabajo con estos jugadores, que hay alguien que lo sepa potenciar. Por eso yo decía, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, un brother del estilo de Jardine o de Almada, o de un técnico más de Almada que de Jardine, mucho más de Almada, que te sepa potenciar lo que hay. ¿Por qué seguimos jugando 4-3-3? Porque es pregunta, tenemos grandes extremos voladores. Antuna y Chucky son unas máquinas llegando a línea de fondo, generando fútbol, encarando, son extremadamente rápidos y desequilibrantes de cara a portería, te enganchan y te... ¿Hace cuánto que el Chucky no engancha y tira y mete gol de fuera del área? Yo creo que tiene toda su vida que sí. no es un gol de fuera del área, y lo intenta. Entonces, nos peleamos un chingo de un montón de cosas y yo no veo cambios. Y no lo veo con el Jimmy, se lo diría al Jimmy, a lo mejor yo soy un estúpido que no ve bien el fútbol, pero realmente yo creo que no solamente es la calidad de los jugadores, que ahorita estamos analizando los nueve, los goleadores, pero es que no ha habido un técnico que sepa potenciar lo muy poco de talento que tenemos, híjole, tratar de llevarlo a otro nivel.
Yo estoy de acuerdo contigo, a mí tampoco me gusta cómo juega la selección. O sea, te voy a dar esa por buena porque creo que a nadie le está gustando la selección nacional. Pero llevamos 3 años jugando igual.
Justo.
O sea, llevamos 3 años donde hemos... ¿Qué le criticamos a Martino? No, con línea de 5 jugaba horrible el equipo. No lo pod- y justo en el partido importante jugó con línea de 5 y nos fue mal. Y con Martino nos echamos 2 años. ¿Y desde hace cuánto se fue Martino? ¿Hace pero cuánto tiempo se fue Martino?
No, yo sé, pero es que todo tiene que ir con la repetición y con el entrenamiento. Yo a esta selección que jugó el otro día, la semana pasada contra Estados Unidos, no le vi nada diferente, pero nada, que con Coca y que con Martino desde la Copa Oro del año antes de la Copa del Mundo, el 2021. O sea, ok, entiendo que los jugadores son casi todos los mismos. O sea, la materia prima, no trajiste a Mijael Balak y a Podolski, güey. Pero, ¿neta seguimos jugando a lo mismo?
Es que, o sea, ¿por qué va a ser algo diferente con los mismos ingredientes, güey? O sea, yo no le veo mucho sentido a que llegue cualquier tipo de técnico a hacer algo diferente, a hacer algo que no hayamos visto los últimos 3 o 4 años, cuando tiene la misma materia prima que ha tenido Jimmy, que tuvo Coca, que tuvo el Tata Martino. Para mí sí es falta de calidad y falta de talento entre los jugadores que tenemos ahorita, güey, no es un técnico.
No, y varios jugadores estuvieron muy bajos de nivel. O sea, yo a Eric Sánchez lo vi bajo de nivel, Chucky Lozano lo vi bajo de nivel, Henry lo vi bajo de nivel. O sea, no creo que es exclusivamente el entrenador. Él tiene la responsabilidad, evidentemente, porque él es el que selecciona y es el que pone el plan de trabajo. A Edson también, y esto me lo hizo ver tanto el emperador como Mariano, cuando sacaba a México la bola, él se botaba como tercer central. Entonces, no había necesidad. Y al momento en que pues, tú la tenías, tú eres Montes, tú eres Johan, o quien sea quien juegue, pues no tenías hacia adelante. O sea, al final perdías a un jugador en medio campo y tenías que reventar la pelota. Entonces ahí es donde te gana Estados Unidos y ellos se van acelerando. Entonces ahí creo que faltó entendimiento tanto de Edson, de que no tenía esa necesidad, de sus propios compañeros decir, hey, no lo hagas, pero también del cuerpo técnico, que le tienen un mensajito de decir, a ver, esto no es necesario. Y ahí es donde tienes que ajustar. Entonces, no sé si es también que necesita un elemento más en el cuerpo técnico con más experiencia en selecciones nacionales. Al final, lo difícil es a quien traigas. Obviamente tendría que tener un visto bueno de Jaime, porque de lo contrario, pues lo conocemos en el fútbol. Tú traes a un auxiliar y si lo pones de manera institucional, él va a querer la chamba de Jimmy. Uno, dos, porque tristemente así funciona en el fútbol mexicano. Y dos, puede ser hasta incluso la oreja de algún federativo. Entonces, o sea, oye, a eso, Rodo, está expuesto.
Pero, a ver, por ejemplo, si comparamos, nos vamos al IMX, vemos al Necaxa, ¿no? El Necaxa, no vamos a decir que porque llevó a Paradela y a Diver Cambindo, ahora el Necaxa es una máquina que es prácticamente invencible, ¿no? O sea, tiene trabajo, tiene repetición, tú ves al Pachuca y dices, oye, es que llegó Rondón, fue el único que llegó. Y Idrissi ya estaba el torneo pasado. O sea, todo es trabajo, todo es repetición. Yo, por ejemplo, sí, pero, no entiendo.
Pero es difícil a nivel de clubes en el día a día. ¿Cuánto tiempo trabajó el partido de Estados Unidos? Sí. Tuvo un día para trabajarlo. Literal, un día.
Sí, pero Estados Unidos, a ver, Estados Unidos también jugó con las nachas el partido anterior. O sea, no quedó eliminado, no quedó eliminado de milagro con.
Pero por el contexto de que Jamaica se echó para
pero
atrás.
Pero si gol, no hubiera gol, pasado.
Gol, gol al minuto 30. México jugó contra Jamaica y lo superó.
Pero Estados Unidos tiene un punto, pollo. O sea, Estados Unidos lleva jugando lo mismo. Incluso cuando no estuvo Berhalter, el equipo seguía jugando igual. Porque hay un sistema exactamente definido, ¿no? Perfectamente definido, y los jugadores lo entienden. Con México,
y tienen más tiempo.
Que, exacto, ¿no? Nunca, eso nunca
es
va a suceder.
Es un segundo ciclo mundialista de Berhalter.
O sea, tú te. Yo, por ejemplo, a mí me sorprendió que uno de los jugadores que no fue a la Nations League, y van a decir, es que es americanista. Güey, yo no entendí que un jugador como Jonathan Dos Santos no lo tengas 100%, en tu plantilla. 100%. O sea, Jonathan Dos Santos hoy no te sobra en México. O sea, a mí también veo la alineación titular y digo, ok, lo de Santi, si yo que no soy técnico, estoy enterado y sé que a Henry Martín le cuesta mucho trabajo hilar partidos de 90 minutos porque tiene un tema de que físicamente le cuesta, ¿no?, hilar partidos, porque es una información real, verídica. ¿Cómo no metí más tiempo a Santi? ¿Cómo si veo que Chucky no me genera una, que Antuna no me genera una, ¿por qué no le di más minutos a Orbelín? ¿Por qué en lugar del 4-3-3 no busqué modificar con un 4-4-2 o con un 4-4-1-1? Porque esos pocos minutos que tengo con selección, no intento hacer algo distinto. ¿Por qué me mantengo a huevo con la misma? ¿Por qué estoy enamorado de que sean Chávez y Edson? Y si baja Edson, como dice Rodo, no le digo nada. O sea, ahí, aunque tengas poco tiempo, neta, no lo estás haciendo bien. Y si no estás trabajando bien, estamos perdiendo el tiempo de cara a Copa América. Vamos a esperar a que venga un pinche resultado milagroso. México llegue a semifinales y digamos, ay, qué chingón es Lozano y qué mejora tienen los jugadores.
No, pero
brother, ya no mejoraron, güey.
Ya no hay tiempo, ya no hay nada que hacer de aquí a Copa América. O sea, olvídate, ya estamos perdiendo el tiempo, ya no hay nada que hacer. Ya afortunadamente salió digamos, la noticia de que lo de Luis Felipe Scolari es falso, no va a venir a la selección nacional, porque bueno, ahora cada nombre, ¿no?, que está libre lo ligan a la selección nacional. Yo lo que sí creo, pollo, porque ayer justo estuvo Alex Aguinaga con nosotros en Telemundo y me decía lo mismo. Yo no quitaría al Jimmy, me dijo Alex Aguinaga, y coincidíamos, porque al inicio decía, y se acuerdan, yo decía, me parece que Jimmy todavía no tiene la calidad suficiente para dirigir a la selección. Uh-huh. Que funcionó muy bien de relevo y que, digamos, fue un cambio en lo anímico y el equipo le ganó a una selección B o C, eso no quiere decir que Jaime siga siendo el indicado. Yo lo dije desde un principio. Lo mismo dijo ayer Aguinaga y decía, necesita Jaime Lozano, ya lo elegiste, sí, ya te la jugaste con él, perfecto. Lo que necesita es alguien en el cuerpo técnico. Me dijo, yo veo poca ayuda hacia Jaime desde el cuerpo técnico, y lo dice Alex Aguinaga. Entonces, pero volvemos a lo mismo, es el material humano que tenemos.
Pero mira, sí. Perdón que te interrumpa, ¿quién va a llegar a ayudar al Jimmy Lozano, güey? O sea, denme un nombre que realmente sea ahorita capaz o que esté en buen momento para ayudar al Jimmy Lozano. El técnico mexicano tal vez más exitoso en los últimos años, puede ser Miguel Herrera, no ha ganado un chingo partido en todo el torneo.
No, pero yo, o sea, más bien,
yo pondría a un tipo como lo hizo La Volpe en el Mundial de 2006, que llevó a Jorge Campos.
No, pero
que ve muy bien el fútbol. No, estoy poniendo un ejemplo. La Volpe llevó a Jorge Campos porque ve muy bien el fútbol. Yo llevaría un tipo como el Emperador. Yo llevaría un tipo como alguien que ha estado en Copas del Mundo, incluso hasta Guardado. El tema es que él está todavía en activo. O sea, pero un jugador de ese tipo de calidad, que lo pueda, que se pueda apoyar, que tenga también ese conocimiento, que tenga buena lectura, que vea algo diferente. No alguien que quiera la chamba de Jimmy. Eso es lo que yo haría.
No, pero Campos no fue a la selección porque veía muy bien el fútbol. A lo mejor o veía muy bien el fútbol. Pero incluso lo dijo el propio La Volpe. La mano derecha del propio Ricardo era Paco Ramírez. Sí. Tácticamente era Paco Ramírez. Y a Jorge Campos lo lleva, además de evidentemente su enorme experiencia, y decía, necesito esa conexión con el jugador, ¿no? Yo, en lugar de decirle al jugador, eres un picapiedra, Jorge me va a ayudar en esa comunicación con el jugador para que sea más dócil, para que haya más armonía. Y también se valía, porque Campos, digamos, abordaba esos dos aspectos, tanto en lo táctico como en la relación de los jugadores. Yo lo que sí creo es, independientemente de Jaime Lozano, per se, sí, de entrada, los directivos se calentaron, se fueron como, y yo lo voy a decir, se fueron en esta ola como el aficionado de decir, wow, ya ganamos la Copa Oro, que se queden. No, les faltó lo que le ha faltado.
Oye, pero no hubo video, ahora no subieron video. No,
no video, yo lo estoy esperando.
Ya tenemos varios días y no han subido video diciendo que todos somos unos pendejos menos ellos. Pues, como video, el de la Copa Oro del año pasado.
Ah, sí, sí, sí.
Me faltó el video en el que todos somos unos pendejos menos ellos, porque ellos tienen líderes y muchos jugadores en Europa. Felicidades a la federación. Yo creo que se les faltó mandarse.
Qué bueno que estaba de buenas el pollito, güey. Sí, el Lucas,
sí, güey. No. Está, mira, yo la verdad no creo que... Yo creo que ya estamos perdiendo el tiempo con el Jimmy. En el entendido de que no es nada más el Jimmy, ¿eh? O sea, quiero que... Ya sé que hay un montón de problemáticas alrededor del fútbol mexicano. Todo el mundo lo ha dicho. Compañeros de la prensa, la misma afición, jugadores, ahora que Guardado tuvo su tour de medios. Yo ya sé cuáles son todos los problemas, porque todos lo sabemos. Ahora, eso no va a cambiar. Nunca va a cambiar. Nunca, 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 nunca va a cambiar. Entonces, como eso nunca va a cambiar, y lo que sí puede cambiar es la manera en que trabajas con lo poco que te dejan trabajar. Entonces, Jimmy, yo creo que ha demostrado que el equipo ha cambiado muy poco con él, y yo no me voy a ir con un resultado. No porque le ganes 3-0 a Panamá me voy a emocionar, ni porque pierdas nada más con Estados Unidos me voy a echar a llorar. Es lo que yo veo en la cancha, veo cero mejorías, cero mejorías. Y a lo mejor necesitas un técnico que le ponga huevos al pastel y diga, por mis huevotes hago esto y esto y esto en tema de equipo. Y si a lo mejor tiene que venir un cambio radical y tirar la Copa América, tírenla.
No mames, sí, pollo.
Define
si tírenla.
Tirar, improvisar, bueno, o sea, hacer algo completamente diferente.
¿Pero qué, güey?
A lo mejor, a ver, si el día de mañana a mí me sale la federación de mi querido Juan Carlos, ¿no?, que toma las decisiones ahí, y dice, viene Almada, y Almada dice, ok, ya no va, te voy, y yo no soy de los que dice que tiene que sacar a Ochoa, pero a lo mejor dice, ya no viene Ochoa, viene Fernando Tapia, ya no viene Henry Martín, viene De La Rosa, ya no va a venir no sé, güey, y te empieza a tirar nombres, y ya no va a venir viene el Nene Beltrán, y ya no viene y a lo mejor te hace una pinche revolución y o te sea, mete...
¿Del directivo te diga eso?
No, que el directivo tome la decisión de que venga Almada, y venga Almada y con sus huevotes diga...
Que tenga autonomía, pues.
Nueve o diez jugadores. Oye, pero es que la Copa América, me vale madre la Copa América, yo necesito practicar con una base, necesito repetición, necesito cabrones comprometidos de esta manera.
Pero repetición no la vas a tener, güey. No la vas a tener, bueno, pollo. Entonces, ahora,
¿qué estamos haciendo? ¿Repetición tenemos en estos programas?
Me estás hablando como si tuviera...
Repetición, necesitas tiempo. Sí, no llevo ni un año en el cargo.
Me estás hablando como si tuviéramos un universo de jugadores no convocados. Caso de Jonathan Dos Santos. Me estás poniendo la teoría o la hipótesis de... Hay 15 güeyes que merecen estar en la selección y no los han llamado. ¿Dónde están, güey? ¿En qué liga juegan?
No digo que haya 15 güeyes. Lo que digo es que se necesita hacer las cosas de manera diferente. A ver.
Pero no en la selección, pollo, es que volvemos a lo mismo.
No, ya sé, es en
la selección.
La selección
no se cura por sí misma.
No, pero a ver, el único técnico. ¿Cuál fue el último técnico que nos ilusionó por su manera de jugar?
El Piojo.
Sí, Miguel Herrera.
Porque a mí me gustaba cómo jugaba con Osorio, pero el 7 que nos clava.
Pero Chile, nos ilusionó en una Copa del Mundo. Nos ilusionó durante la Copa del Mundo.
Osorio ganó a Estados Unidos en Columbus. Le ganó Honduras, donde no se ganaban en 60 años. O sea, al final se estaba y estaba jugando bien. Al final, en la Copa del Mundo, se traicionó a sí mismo y por votación popular de la propia de los jugadores, dijeron, oye, esto funcionó contra Alemania, no rotemos.
Y yo te diría, esa selección, para mí son dos selecciones, esa y la de la Volpe. Ahora, la diferencia con
la Volpe jugó una pésima primera parte del mundial.
No, pero tuvo un proceso.
Solo jugó contra Irán.
Pero tuvo un proceso de 4 años Argentina. En el que hubo momentos largos de buen fútbol. Y cuando vimos, yo me acuerdo, 2005, que veíamos una selección con Osorio, Salcido, Gonzalo Pineda, Omar Bravo, y decíamos, yo creo que nadie pensaba que esa selección iba a jugar así. Decíamos, no mames, estos güeyes, ¿por qué están el Maza? Decías, no, el Quiquín, decías, no mames.
Castro.
El Bala Salinas incluso llegó a jugar de lateral izquierdo. Decías, no mames, cabrón, ¿qué selección de mierda tenemos? Pero no, con estilo, dinamitó la capacidad de cada uno de sus jugadores. Y entonces, la Volpe, con estilo, consiguió que la selección jugara algo. No sí, me digas pero, que no tenemos jugadores, no tenemos 11 jugadores para jugar con estilo a lo que sea, pero con estilo, porque con estilo se puede competir. Ve a Marruecos, con su estilo no tiene 11 cracks, con su estilo llegó y compitió bien. Nosotros no podemos ni competir. Pero
volvemos a lo mismo, Pollo.
Pero le compitió a Alemania, por ejemplo. A mí ese partido de México, yo sí le vi un estilo, yo sí le vi algo.
Es un partido amistoso.
Sí, pero un partido, por ejemplo, contra Estados Unidos, al final, la calidad importa. Estados Unidos tiene jugadores que México no tiene y no va a tener de aquí a 10 años. O sea, ¿quién nos está ilusionando ahorita de aquí a 10 años para México? ¡Nadie!
No, yo no sé si Estados de aquí a 10 Unidos, años no logre México tener.
Ven, Estados Unidos, este chavito Sullivan de 14 años que ya el Manchester City lo o sea, se quiere hacer de él. 14 años, pero por Brexit no puede jugar allá hasta que tiene 18. O sea, al final, ellos ya tienen un plan, ya tienen talento, ya tienen calidad, ya lo tienen fijado. Nosotros en la sub-17, ¿a quién hemos visto? En la sub-20. No tenemos a nadie.
No, pero ¿sabes qué, Lord? O sea, déjame regresar al punto. Dije pésima primera fase, no fue pésima la de Ricardo La Volpe, pero no fue una buena primera fase la del Mundial.
Una medianita.
Y yo sí te digo, Pollo, que Ricardo La Volpe tuvo una época, o sea, tuvo épocas bien difíciles en la selección, donde la selección jugaba muy mal, güey. O sea, la selección mexicana no llenaba ni siquiera el estadio del Galaxy, güey. Que el Home Depot Center, si mal no
mira, 2003
no lo llenaba, güey. Jugaba muy mal.
A los torneos de verano, remontémonos a los torneos de verano, porque al final, es que al final el torneo de verano
fue buena. En general, el
nos termina dando el balance. 2003 se ganó la Copa Oro, ¿no? En el Estadio Azteca.
Sí, pero 2005 se perdió la Copa América por putiza contra Brasil, güey.
2004 Juegos Olímpicos, ¿no? Pero pues Juegos Olímpicos es medio mafufo, ¿no? O sea, es medio entre que chicos y grandes y como tú lo quieras ver. 2005 fue la Confederaciones en la que México dijimos, puta, ¿cómo no llegó el Mundial ahorita que andaba re bien? ¿Cómo nos ilusionó?
Pero antes de esa Confederaciones fue la Copa América que perdió contra Brasil.
Sí. Y 2000, por supuesto. Y 2006 vino esta Copa del Mundo donde el rendimiento fue X, digamos, bien seco, y llegó el gol de Maxi después de un gran partido. Pero teníamos estilo. Decíamos, no mames, la selección la volteaban a ver, hasta Ricardo Osorio, no mames, cómo juega, Salcido por la banda, Pavel de contención. Teníamos, si no estaba bien, decíamos, no está Cuauhtémoc, pero está Ciña. Decíamos, no mames, no está Jared, bueno, está Quiquín, no está Quiquín, está Omar Bravo que la rompió. El Venado, hasta el Venado jugaba bien.
Decíamos,
no mames, cabrón. La mitad de estos nombres propios que yo te dije, o sea, nombres propios que X, güey. O sea, hoy el Chiquete Orozco podría ser ese jugador nuevo que le dieran dentro de una formación, que le diera una dimensión diferente en defensa, no sé, pero todo tiene que ver con cómo utilizo mis piezas, qué les enseño, qué instrucciones le doy.
Yo estoy de acuerdo, pero mira,
entonces somos Bolivia, dejémonos de mamá, somos Bolivia.
Tampoco, hay niveles, güey, también. Mira, con la Volpe creo que hubo altibajos, nada más que se cubren esos altibajos porque hubo muy buenos momentos, güey, que ya mencionabas ahorita. confederaciones, el partido contra Argentina en el Mundial. Ahorita creo que el último buen momento que hemos tenido a nivel selección es, yo creo que, el que, por lo menos el que más me emocionó fue el partido contra Alemania y después el partido contra Corea. Para mí el partido contra Suecia en 2018 mató todas las ilusiones que teníamos con la selección mexicana. Fue la última gran ilusión que tuvimos con el equipo de México. Desde ahí no hemos tenido absolutamente ningún buen momento, ningún momento que digamos, puta madre, tenemos un buen equipo que nos puede ilusionar, una camada, una buena generación, no hay nada, güey. Entonces, creo que más allá
yo,
de eso...
Yo, por ejemplo, ahora mencionabas la Copa América, fue la de Perú, de 2004, que efectivamente cae goleado con Brasil, pero ojo, pero en esa Copa América le ganas a Argentina y pasas como primero de grupo con Argentina y con Uruguay. O sea, compartís el grupo con Argentina, Uruguay y Ecuador, si mal no recuerdo. Y México, saco. ¿Qué pasó? Y México termina. ¿Quién dejó ir un suspiro,
No, yo no.
Neta,
fui.
¿Quién se la pagó?
Fue una puertecita.
Ah. Porque además fue como de los reprimidos, ¿no? ¿No?
Fue como el pedo que algún día se tiró el fantasma Suárez, ¿te acuerdas?
No, ¿en dónde, güey?
Aquí en Mother Soccer, güey.
Ah, sí, es cierto, güey.
Muy al principio, sí, cuando todavía éramos de a diario.
Ajá. No, perdón, pero no se tiró un pedo, estaba obrando, ¿no?
Ah, bueno, es que va de la mano, ¿no?
Bueno, tiene razón, una cosa viene primero, tiene razón. Pero no, aquella Copa América México sí jugó bien, pero volvemos a lo mismo, o sea... El directivo mexicano, repito, no entiende que la selección mexicana no se va a curar con un nombre y un apellido. El fútbol mexicano está enfermo desde hace tiempo. Está enfermo desde hace tiempo. Y no le han dado la medicina correcta porque le siguen dando una pastillita y decir, bueno, ¿cuál es la pastillita? No, pues un nombre y un apellido. Y veamos a ver qué pasa. El propio Aguinaga me lo decía ayer. Yo le decía a Alex... Alex, ¿tienes más ganas de dirigir? Porque ya lleva tiempo sin trabajar a Aguinaga, le decía. Y estamos hablando de uno de los mejores jugadores que ha llegado en la historia del fútbol mexicano, güey. Luego se nos olvida, ¿no? Le decía, ¿de qué tienes más ganas? Y dice, mira, evidentemente a mí me gusta más dirigir. Pero puedo entender que después de tantos años, salgo del círculo de promotores y es muy difícil encontrar trabajo. Dice, y como directivo me encantaría. Dice, pero en Estados Unidos. Dice, México, por supuesto que hay muchas posibilidades. Dice, pero en México el problema es que los directivos te dicen, oye, mira, le armé este equipo y el técnico tiene que ser, qué sé yo, La Volpe. No, bueno, no importa, tráete a Aguirre. Oye, no, pero es que este equipo lo diseñé para que jugara así con La Volpe. No importa el que sea. Dice, en México no se tiene, digamos, esa preparación integral de decir, te preparé este equipo y quiero que lo dirija tal. Y es lo mismo en la selección. Necesitas darle una estructura al fútbol mexicano y hacerle un montón de cambios al fútbol mexicano para darle mejores posibilidades
para
a la selección,
güey. Para mí hay dos factores, y el otro día lo hablaba con un directivo que, por cierto, me confirmó dos cosas. La primera, el por qué México no puede jugar Copa Libertadores, si es imposible, ¿no? Sí es un tema de FIFA, pero es un tema de FIFA por culpa de UEFA, y me explico. La UEFA tiene miedo de que los árabes se le metan a la Champions. Entonces UEFA ha pedido a FIFA que no dé ningún tipo, que por favor no dé ningún tipo de permiso a ningún club de ninguna otra confederación para ir prestado a otra confederación, porque entonces vuelve a abrir la cajita de Pandora.
A ver, espérate.
Ahí te va. Si la FIFA permite que América, Tigres, Inter de Miami o quien sea juegue Copa Libertadores, no tendría por qué haber pedo de que el Al Nasser, el Al Hilal
y
el
Emis
vayan y vayan a préstamo. Sí, pero ya abre una caja.
No,
sí. Bueno, es lo que FIFA dijo.
No, porque, o sea, Champions puede decir, o sea, UEFA puede decir, yo no necesito invitar a nadie.
No,
hace falta, bueno, a todo el mundo le hace falta la gana de los árabes.
Pero recuerda que ahí hay un billete largo de por medio.
Bueno.
Hay un billete largo de por medio y no quiere la UEFA. Entonces, el único pretexto que han tenido por un montón de cosas es ese, no quiere que se le metan. Entonces, la FIFA le ha dicho a la CONCACAF, no podemos ir a CONMEBOL en este estricto sentido por... esta situación. Esa es la respuesta que le han dado a CONCACAF.
¿Esta otra sí es real o también es la de Día de los Inocentes? Como
no, es real. También otra que nadie ha dicho, que sí se va a dar un trofeo por el, como en la,
el como Supporter
en
Shield.
Unidos, el Supporter Shield. Sí lo van a dar, sí lo van a dar. No tiene ni nombre, pero sí lo van a dar. Y parece que lo van a entregar en la, en la, en el campeones de, campeón de campeones de no sé qué madre. Esta que se inventaron en Estados Unidos previo al, al inicio de la liga. Pero también me decía que está bien cabrón y sí tiene toda la razón. Me dice, por más que desde la federación o desde la liga vayan y digan, ¿cómo le dices tú a Jesús Martínez, y eso que mira que exporta un chingo, o a Orlegui, o al de Puebla, o al de Necaxa, cómo le dices que en lugar de venderle al cabrón de tipo Heriberto Jurado, ¿cómo le dices a Necaxa, Tinajero, oye, no vendas a Heriberto Jurado a los Tigres que te ponen 7.5 millones de dólares? Véndeselo al Heracles Almelo de Holanda en 600 mil dólares. ¿Cómo le dices, cómo lo convences de que... Pero cómo, dime cómo lo harías. O sea, me dice, güey, es que por más que nosotros hagamos un plan, relaciones y los pongamos, si llegan equipos con un billete tan largo en México, o Chivas te dice, cabrón, yo lo quiero, güey. Yo quiero, quiero al Chino Huerta otra vez. Al Chino Huerta, déjate al más chavo. Quiero otra vez al Chino. Puma, no, quiero 9 millones. Y llega el Feyenoord y pone 2.5. ¿Cómo convences a Pumas de que lo vende en 2.5 y no en 9?
Pero,
está oye, cabrón.
Pero es que tú ya te brincaste un paso ahí, güey. Para llegar ahí, primero tienes que producir. Y como produces tan poquito, tienes una opción para vender. Ese es el tema, güey. Tú ahí ya te saltaste varios escalones. Ahí tuviste una opción para vender. Tengo un jugador que quieren en Europa. Si México cambiara muchas cosas a la hora de jugar su torneo local, ¿ah? Diría, oye, güey, pues tengo 6 jugadores. Este se lo voy a dar a Pumas, este se lo voy a dar a Europa y este me lo voy a quedar yo. El problema es que tienes uno, güey. Y el problema de tener uno es, vuelves a lo mismo. Olvídate de ascenso y descenso. Pero le sumas la cantidad de extranjeros, el sistema de competencia, que los entrenadores de fuerzas básicas estén solamente buscando ganar, la mayoría de ellos, porque el entrenador de fuerzas básicas aspira a que lo llamen al primer equipo. Hay muchas cosas descompuestas en el fútbol mexicano.
Para mí lo más grave son los sueldos, ¿eh? A ver, el promedio, el jugador promedio en México, en Liga MX, el promedio de sueldo es de 600 mil pesos. Sí, para mí eso es lo más grave. O sea, cualquier hijo de vecino en México gana más que muchos de los mejores jugadores de la Liga Argentina. O sea, en lugar de que el mexicano aspire a ganar 2 millones de pesos al mes, yo qué rico, felicidades a quien los gane. Pero no, güey, tú lo más que puedes ganar son 225 mil pesos. Vas a ver cómo se obliga el cabrón a romperse la madre y a buscarse otra liga en la que sí pueda brillar y no se quiera quedar aquí en el América, en Cruz Azul, en tal. Pero si no pones un límite salarial, pues también el jugador se vuelve comodino ya acá, la neta.
Sí, muy cómodos, la neta. Ahí estoy de acuerdo, pero creo que es una parte de todos los males que tiene el fútbol mexicano. O sea, al final estamos podridos y jodidos en cada uno de los aspectos que envuelven el fútbol mexicano.
Bien, habló el optimista. Ya, güey. Enterró todo, dijo, estamos jodidos y podridos.
Pues sí,
¿Fue así?
Ahorita, a primero de abril de 2024, díganme algo dentro del fútbol mexicano que esté bien hecho y bien manejado. Una cosa.
El Toluca.
Güey, el Toluca hace 2 meses estaba jodido, güey, porque perdió la competencia.
No, el América, güey. O sea, vamos a hablar de equipo. Hay muchas cosas que sí funcionan. ¿Me entiendes?
América,
o sea,
yo te diría. Monterrey, Tigres.
El sistema de fútbol de fuerzas básicas de Grupo Pachuca. O sea, hay muchas cosas que sí funcionan. Hay muchas cosas, pero son las menos. Ese es el problema, que son las menos. Hoy tenemos audios, productor.
Nos desviamos mucho de Thiago Volpi a salvar el fútbol mexicano, pero.
Es que sí es el reflejo, ¿no?
Es parte de.
Exacto, o sea, y porque vuelvo a lo mismo, o sea. De los dos goleadores, uno ya sabemos, uno no es centro delantero, que es el Pocho. Y el Pocho no va a ir a la selección. O sea, de lo mejor que tienes en lista de goleo en la Liga MX, uno está borrado de la selección nacional y el otro no lo llamaron. Punto. Y el otro que está ahí cerquita jugó muy mal frente a Estados Unidos. Ponte audios, Pepito, por favor.
Saludos, amigos de Modern Soccer. Buenas noches. Feliz Carnes de Guadalajara. Espero que pasen mi comentario, director. Pues el América otra vez en la cima, como siempre, ganando y triunfando. Saludos a los Chilla hermanos, porque el Chilla Bar sí funciona. Bye.
Hola, hola, hijos de su Mother Soccer, aquí reportando desde Fairmont, Minnesota. Y tengo dos peticiones para el productor. La primera, yo no sé, productor, si te llames Jaime o te pides Lozano, pero por favor, estos señores ya se adueñaron del programa, quieren trabajar cuando quieren, están echando demasiado la hueva. Un jaloncito de orejas, un descuentito a la nómina y vas a ver cómo van a trabajar.
¿Otro?
Y si no quieren trabajar, aquí estamos los Alan Mozo, aquí estamos los Ponchitos Guzmán. Puedo traer a un chaparrito de una televisora o un trepié de otra televisora. Nos sentamos en una mesita y hacemos muy ameno este programa, ¿no? Y la segunda y la más importante, por favor, remuéveme a la chip líder rojiblanca. No, de verdad, yo les quería mentar la madre como los otros compañeros, pero ya solo con tener ese sujeto como compañero, yo sé que es difícil llegar a casa y dormir, ¿no? Entonces, un saludo para todos. No olviden escuchar el mejor podcast de fútbol, soccer, aquí en fútbol. ¡Ay, no! En la última... ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Estaba aplicando la Guzminia! ¡Saludos!
¡Qué pedo!
¿Es este futboxer, güey?
¡Drogas malditas! ¡Aléjate de él!
¡Qué malo no, de lo que trae!
Oye, ¿no les pareció como que de pronto era la voz, era el tono de Luis García, güey?
Yo pensé que era como Ailton da Silva. Tenía como
yo creí que era el abogado de Daniel Alves, güey.
Bueno, se ve que la estaba pasando chido.
Dale. Oye, por cierto, se pregunta, ¿se mamó el árbitro con la expulsión a Arteaga el otro día?
Con el nombre de Monterrey. Bien expulsado, güey.
¿Por? Pues por decirle no mames, ¿de verdad? O sea, un no mames amerita segunda tarjeta amarilla, o sea...
Es el árbitro, no le puedes faltar el respeto al árbitro.
Yo creo que sí se dicen mucho peores cosas que un no mames.
Ah, o sea, de verdad decir no mames, para tarjeta... Ok, vamos a suponer que sí. Pero neta, entonces, ¿cuántas expulsiones va? ¿Cuántas tarjetas amarillas? Por decir, o sea, no le mentó a la madre...
Pero o sea, no hace falta.
Mi opinión es no
le hizo ni corte de manga, nada más le dijo, van dos que me hacen, no mames. Esa es la primera tarjeta amarilla, bien ganada. Ajá. Va, o sea, patea una pelota, hace su berrinche, le dice, no, que la tuya, que la mía, no sé qué. Amarilla. Van dos que me hacen, no mames. Y le sacan la segunda tarjeta. Me parece que es una tarjeta amarilla. Muy, muy fácil de...
Para mí muy bien.
Para mí no.
Es la autoridad, no puede, o sea, tampoco puedes, yo creo, no puedes normalizar ese tipo de actitudes. A mí se me hace una falta de
normalizar,
respeto.
Pero no estamos jodiendo que... No estamos hable y hable de que
es una falta de respeto.
Es una falta de respeto decir no. O sea, si hubiera dicho no manches, van dos que me hacen no manches, ¿también lo amonestas?
O sea, díselo a tu jefa a ver cómo te responde, güey.
Para mí no manches es peor, güey, por teto, güey. O sea, no puedes decir no manches un árbitro. Ay, no manches, güey, expulsado, cabrón. Pinche teto.
Oye, pero, por cierto, un fuerte abrazo a los chivermanos. Se están ilusionando otra vez. Uy, hasta se salió tantito Miguel Gómez.
Ya están martillando muy fuerte en su casa,
güey. Se están ilusionando otra vez, ¿no? O sea, con este resultado.
Por eso no le creo a Monterrey, güey.
Ya vi a mi Fer Ceballos decir. No, que no teníamos plantel, pues le ganaron a Tigres y ¿qué ha servido? O sea, siguen décimos, güey.
¿A qué huele Monterrey, pollito?
A tragedia.
Huele a tragedia. Por eso no le creo a Monterrey, por este tipo de cosas.
Pero ya con Carlos Vela, ahora sí, ya para adelante.
Carlos Vela va a cambiar
las cosas. Carlos Vela, es que él hablaba del directivo, Carlos Vela, que está en Mazatlán. Sí. Ahorita.
Saludos a Carlos Vela.
Muy bien, sí. Se me acaba la pila y me sacó. No mames, pone el güero, que ya parece que no va a reingresar. No sé si tenemos algo más, Pepín. Puedes hablar. Háblanos aquí al
oído, háblanos bonito.
¿Qué onda? Ahí está Miguel, nos está espiando, pero no está conectado.
Estoy por acá.
No sé si vieron, igual lo podemos platicar rapidísimo. Chicharito lo están puteando porque no estuvo en el partido justo contra Monterrey, pero sí estuvo en el live, en el streaming de la Kings League América.
¿Tú qué opinas, mi Rodo? Tú que eres muy streamer y que manejas toda la tecnología y gamings y gamers y todas esas cosas.
¿Chicharito jugó en Kings League? No, ¿verdad? Nada más estuvo en stream. Uh-huh. O sea, ¿qué cambiaba? Al final no pudo ir a Monterrey por un problema estomacal. O sea, al final, yo entiendo que la gente quiere putear y no hay nadie más grande en el fútbol mexicano para putear que es Chicharito. Si hubiera estado Ochoa, también putearían Ochoa. Pero yo lo veo como un tema de echar desmadre.
Pero al principio dijiste que cambiaría, ¿no? O sea, ¿qué cambiaría si no jugó en la... ¿Pero ha jugado en la Liga en México? ¿Ha jugado con Chivas?
No, sí, sí ha jugado, pero me refiero a que la gente dice, hambre, este vino a hacer streams en vez de a jugar fútbol. Pues, oye, pues, él puede hacer lo que quiera en su tiempo libre. ¿Qué quieres, que esté esclavo? O sea, yo veo jugadores y puedo mencionar nombres de atletas de alto rendimiento, pero si digo nombres, lo estás comparando con tal. Ellos hacen 20,000 cosas.
Tipo Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, ¿no? Que ahora ya volvió al Twitch.
Sí, tipo, no, pero él es entrenador. Pero, o sea, ve, pon tu LeBron James, y no estoy comparando Chicharito con LeBron. LeBron hace 20,000 cosas fuera y la puede estar pasando de la fregada Lakers. Pero él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera en su tiempo libre. O sea, al final creo que la gente quiere que estén esclavizados en casa y no te muevas de ahí. Bueno, está en casa y haciendo... O sea, solamente porque lo ven como una actividad pública... La gente quiere putear. Yo no me acuerdo.
Yo soy de los principales que le encanta putear a Chicharito, la versión reciente de Chicharito, la neta. Pero en esta creo que tiene razón el Lord. O sea, el cabrón está enfermo del estómago, se metió en stream. Si le entra la cacatúa, pues se va dos pasos a su baño y no le pasa nada. Creo que tampoco hay que exagerar. Pues el cabrón, pues nada, está en su tiempo libre.
Además, ya sabía, ¿no? Lo que contrataban. O sea, no es que de repente ahorita, por ejemplo, el Pocho Guzmán se volvió streamer y se volvió con equipo en la Kings League o en la People's League o en estas leagues, ¿no? Que están armando. O sea, en Chivas ya sabían que el tipo no está 100% enfocado a tema de fútbol ya nada más, sino que es un empresario, ¿no? Que ya tiene algunas otras cosas, ¿no, Rodo?
Exacto, es que imagínate, es como si algún futbolista tuviera una empresa y no puede atender a su empresa. Aquí, porque es público, pues ya la gente se molesta. Yo la verdad no.
Ya, antes de terminar, nada más les voy a hacer una pregunta. Bueno, lo voy a dejar para el mini podcast. Lo voy a dejar para el mini podcast, porque ya se tiene que ir a cagar el señor Yaka. Rodolfo Landeros, Yaquita, Miguel Gurbitz, que nos sigue espiando. Gracias por todo. Bueno, primos, se lo lava, ¿no?
Cámara.
Me lo voy a lavar justo.
Cámara, Cecilio.
Y mándenme hasta Santa Fe una cobija que hace frío en la cima, papá. Somos inevitables. Se viene el bicampeonato y se viene la conca. Adiós.
Oh, mother sucker.
Una producción original de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.